El 8 de marzo está vinculado estrechamente al reconocimiento de los derechos, principalmente de nosotras las mujeres. Esta percepción que se tiene sobre la movilización en territorio de mujeres activistas, desde su activismo en territorio, pues han buscado visibilizarse.
Salud, turismo,
cultura,
deporte,
educación.
Eso y más
es lo que somos.
¿Y quiénes somos?
¡Ya oíste!
El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. Simone de Beauvoir. ¿Cómo están? Soy Claudia Mejía y me acompaña Cristian Ortiz.
Hola, Clau. Muy bien y sobre todo muy interesado en el tema que vamos a platicar el día de hoy.
Muy interesante y por eso tenemos a una invitada que es activista. Es Violeta Tamara Miranda Martínez. ¿Cómo estás?
Hola, Claudia. Hola, Cristian. Mucho gusto. Hola a todas y todos. Pues estoy muy contenta de estar aquí participando en este proyecto. Me lo platicó Cristian y me pareció muy interesante pues venir a conversar con ustedes sobre el tema de la marcha del 8 de marzo y la importancia que tiene pues desde lo institucional, ¿no? Estamos ahorita en un espacio como es el ISSSTE, entonces esa es la importancia que tiene.
Claro, porque pues el ISSSTE no solo es salud, no solo son las prestaciones, también es cultura.
No, y también seguridad social. Pero parte de lo que conlleva la lucha del 8M, pues es justo es la propia seguridad social de las mujeres. Por eso nos atañe este tema, pero justo empezaría probablemente en por qué llevarlo a cabo. Porque mucha gente desafortunadamente ve pues las partes como no tan agradables de la marcha. O muchos, incluso como hombres, no entendemos el por qué se tiene que llevar a cabo, ¿no? Es como de, no es necesario, pero realmente sí lo es.
O la mayoría lo desconocemos. Y claro. Yo soy una de esas personas que yo escucho 8M y digo, bueno, se van a manifestar, ¿no? Voy a llegar tarde al trabajo. Pero creo que eso va mucho más allá del inconformismo de decir, se están manifestando, están haciendo tráfico, está pasando esto, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, Tamara?
Bueno, es muy interesante como las opiniones que tienen ambos. Cristian resaltó algo muy interesante que tiene que ver con el 8 de marzo como una fecha emblemática para el reconocimiento de los derechos de nosotras las mujeres. Y justo lo que buscábamos en aquel 8 de marzo, estamos hablando de las mujeres, vamos a referirnos a la fecha histórica del 8 de marzo por la que se empieza a conmemorar esta fecha, es el 8 de marzo de 1857, donde mujeres obreras de una fábrica de textiles en Estados Unidos, en Nueva York, buscaban, pretendían pues mejores condiciones laborales. Estábamos hablando de jornadas laborales de 16, 12 horas, 20 horas de trabajo en condiciones insalubres. Entonces, bueno, estas mujeres se movilizaron para empezar a exigir derechos. Empezaron con el derecho a un trabajo digno, a una jornada laboral digna, a condiciones laborales dignas. Entonces, eso es el ISSSTE, eso es la seguridad social, es mejores condiciones laborales, es mejores condiciones, bueno, el acceso a la salud, otros tipos de derechos que están involucrados en el ISSSTE, pues es el acceso a la vivienda, hay un acceso a la vivienda para las y los trabajadores del Estado, y el acceso a la cultura, ¿no? Se tienen espacios culturales muy importantes. Entonces, el 8 de marzo está vinculado estrechamente al reconocimiento de los derechos, principalmente de nosotras las mujeres. Esta percepción que se tiene sobre la movilización en territorio de mujeres activistas, desde su activismo en territorio, pues han buscado visibilizarse. Y con acciones muy, muy concretas. Yo no quiero calificarlas de buenas o malas, porque ese no es, para mí no es correcto decirlo, ni evaluarlas así, buenas o malas. Son expresiones que se viven, pues, hay opiniones muy encontradas sobre decir, bueno, pues es que afectan infraestructura, afectan la movilidad en la Ciudad de México, son expresiones a veces groseras. Uh-huh. Entonces, son expresiones, yo quisiera dejarlo en eso, son expresiones, la Ciudad de México, la población, la sociedad, estamos permeadas de diversas expresiones, entonces yo no quisiera darle un calificativo a eso. Ahora bien, en el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres en una institución como lo es el ISSSTE, pues hay unos avances que son de alta relevancia, ¿no? Lo comentábamos antes de entrar al aire, comentábamos que pues el ISSSTE ha sido vanguardia en muchas cosas, en acciones, vamos a llamarlas acciones afirmativas, que ahorita, bueno, pues las vamos a ir comentando, ¿no?
Sí, y también durante la junta de producción nosotros hacíamos mucho hincapié en cómo se vive la marcha, ¿no?, desde adentro, porque para bien o para mal hay una agenda setting de cómo manejan los medios de comunicación y el cómo lo venden, ¿no? Porque obviamente es más llamativo ver toda la parte probablemente no tan favorecedora como o expresiones mucho más enfáticas, pero al interior yo afortunadamente tengo la oportunidad de conocer a varias mujeres que han asistido, que viven una experiencia de calidez, de apoyo, de una convivencia muy sana que solo encuentran en ese espacio. Pero dentro de esta parte institucional que tú vives, pero al mismo tiempo como activista, como mujer, ¿cómo lo has vivido?
Es bien interesante que lo plantees así, porque justo es esta parte de la diversidad que comentaba hace ratito, que somos, ¿no?, dentro del propio feminismo. Porque no es un feminismo, son muchos feminismos en esa marcha. Hablemos de ese momento, de ese espacio, de ese instante, ¿no?, que es la movilización en territorio. Desde la organización, o sea, encuentras una diversidad de opiniones. Entonces, es muy interesante lo que comentas porque justo encontramos, vamos a llamarlo, momentos eufóricos, donde tú ves expresiones pues de euforia plena, ¿no? Ves momentos de calidez, momentos de sororidad, o sea, vemos mujeres que han sido violentadas y que encuentran la escucha, la voz,
el apoyo
de otras mujeres. Entonces, es un momento de mucha energía, vamos a llamarlo así, de mucha energía, donde distintas formas de vivir los feminismos ahí en ese momento convergen. Por eso para mí es muy difícil poder calificar las expresiones en territorio, vamos a llamarlas radicales, ¿no?, o muy ortodoxas, expresiones de feminismo. Entonces, sí es eso, es ese instante, es esto, es un momento de compañía, de escucha, y donde incluso de este instante, de este momento de la marcha, encuentras que los planteamientos que pensabas que antes eran útiles, necesarios, ahora ya son insuficientes. Entonces te encuentras también un tema generacional, o sea, estás hablando de mujeres de 70, 60, 50 años tomando las calles, también con mujeres jóvenes de 15, 14, 12 años. Entonces es un espacio muy, muy interesante para quien decide participar en esta movilización. Y a mí me ha dado mucho gusto ver la evolución de esta marcha, porque yo empecé a movilizarme, pues ahora te puedo decir que pues desde muy joven en las marchas por las causas. Vengo de una familia de magisterio, disidente. Entonces, bueno, pues mi padre era un activista, maestro activista. Entonces, conozco el interés de las causas sociales. La respeto muchísimo. Entonces, crecí con este interés. Pues después, pues me empiezo a involucrar en el feminismo. Pienso que me empiezo a aportar cosas interesantes, y veo que justo hablamos así como de las fechas ahorita recientes, que es cuando se empiezan a tomar las calles. Yo empiezo a recordar que recientes, contemporáneas, pues no sé, en los 2012, 2013, que es un volver a tomar las calles, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Y es muy bonito ver que en los estados se ha replicado esta historia. Entonces yo empiezo a ver que ahora las marchas, pues ves una diversidad de mujeres, ves a los hombres involucrados también.
Yo te iba a preguntar esta parte. ¿En las marchas hay hombres? O no sé, quiero pensar que hay mujeres que dicen, no, esta marcha es de nosotras, o esta marcha es para nosotras, es nuestro día, es nuestro momento de expresarnos. ¿Pero también hay hombres?
Sí, yo he visto participar a hombres. Hay, en esta diversidad de feminismos que somos participando en esa marcha, he visto opiniones, he escuchado opiniones y las he vivido, de mujeres que consideran que es un espacio solo de nosotras, las mujeres, y que no es, vamos a llamarlo, apropiado que los hombres estén en ese espacio. También creo que hay hombres involucrados, convencidos de deconstruirse socialmente, culturalmente, y de tomar nuevas decisiones, nuevos formatos de convivencia. Entonces también creo que hay hombres que están en este nuevo planteamiento de adoptar nuevas formas de convivencia, donde las mujeres estamos en condiciones de igualdad, ¿no? Porque y que han dejado y han tratado de dominar muchísimo sus expresiones machistas y misóginas aprendidas culturalmente, ¿no? Entonces creo que hay dos opiniones, o sea, de que sí deben participar y de que no deben participar. Ambas son respetables, o sea, es que es bien delicado ahí meternos, ¿no? Entonces, creo que hay hombres que sí culturalmente se están deconstruyendo, ¿no? Están tomando nuevas formas de convivencia.
Y creo que también depende mucho de dónde parten, ¿no? Pues yo recuerdo, si no me falla la memoria, el año pasado participó un señor que llevaba un cartel de desaparecido de su hija y que él decía que marchaba porque su hija no tuvo la oportunidad de marchar. En ese contexto creo que hubo mucha empatía por parte de las mujeres que marchaban y lo arropaban como parte del contingente, por lo mismo de entendiendo de dónde venía su necesidad de marchar. Pero también, o sea, justo había en otra nota, yo recuerdo haber visto a hombres donde les pedían los mismos contingentes darles ese espacio exclusivamente para ellas. Y como comentabas, pues son diversidad de opiniones y de marchas porque quieres, o en el caso del señor, marcha porque siente la necesidad, ¿no? Y creo que ahí, como decías, cada opinión es muy válida y también es muy entendible por qué uno quiere hacerlo y por qué otro también siente esa necesidad, ¿no?
Claro. Y qué bueno que lo plasmas así, Cristian, porque justo es eso, o sea, habrá contingentes, habrá expresiones dentro de la marcha que consideran que es una causa válida. También yo he visto dentro de las marchas, en estas participaciones que he tenido, he visto también que hay personas que, vamos a llamarlo, provocadores. Entonces también están estas expresiones. Todas las marchas, todas las movilizaciones, todos los movimientos corren ese riesgo. Entonces sí existe también gente que va a provocar y que va a desvirtuar la causa. O sea, sí, también existe. Aquí los formatos que se han buscado dentro de la propia organización, que es una organización, vamos a llamarla, muy heterogénea, o sea, porque son distintas voces, distintas formas de ver la propia movilización, la propia causa. Entonces, a veces es muy difícil pues poder ponerse de acuerdo. Casi siempre se logra, pero es muy difícil a veces. Entonces, encontrar esa media es pues donde luego a veces uno se puede resbalar y caer en algunas imprudencias, vamos a llamarlo, dentro de la propia movilización. Pero casi siempre se trata de expresiones provocadoras que buscan desvirtuar las causas. Y eso ya lo tienen muy detectado también incluso las propias autoridades. Entonces, hay expresiones, vamos a llamarlo así, muy, muy radicales, muy ortodoxas, pero también hay un interés por desvirtuar las causas, ¿no? Las causas justas.
¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¡No te vayas, que esto aún continúa!
Ahorita estoy recordando, hace 2 años una amiga comentó en redes sociales, ¿no? Cuando esta parte que tú dices de las expresiones no tan pacifistas, ella comentaba, yo hago esto, por así decirlo, yo hago esto porque a mi prima le hicieron lo mismo. Creo que es parte de un todo y, como decías, de estas ideas que se tienen, ¿no? Yo le comentaba a un compañero, es que yo nunca he ido a una marcha porque quizá yo nunca había reparado en que tenía que luchar por algo, ¿no? En que tenía que ir a gritar por algo o que ir a plasmarme por algo. Pero quizás cuando te sucede algo es cuando dices, órale, ellas están luchando por eso, ¿por qué no unirme a eso? Hay gente que le pasa lo mismo. O sea, hasta que no le sucede algo a ella o a su prima, a su familia, a su hija, tiene como esa iniciativa para ir a marchar.
Me parece que es como una combinación de los todos. O sea, sí me parece que es como los movimientos de las y los desaparecidos. O sea, hasta que no te sucede, te involucras. En el feminismo sucede casi igual. Hasta que no te sucede, te involucras en el tema. Entonces, estás hablando de una ciudad, de un país, de una cultura donde las mujeres estamos, vamos a decirlo, buscando la reivindicación de nuestros derechos para no ser violentadas en la calle, para no ser violentadas en el ámbito laboral, en el ámbito escolar. O sea, si estás hablando de todas estas exigencias que tenemos nosotros las mujeres, pues este espacio se vuelve un espacio pues de participación plena, donde tú quieres estar involucrada. Ahora, en esto que comentas de hasta que no me pasa, no me involucro, pues pues sí, creo que sí es muchas de las jovencitas y de las adultas y adultas mayores que tú ves ahora que salen a expresarse, pues escucharás las historias y verás que son mujeres que pues que vivieron violencia. Y es muy difícil, Claudia, encontrar a una mujer que no ha sido violentada. O sea, es muy difícil. Todos estos ámbitos que te estoy comentando, en el ámbito laboral, en el ámbito, en el ámbito familiar, uh-huh, en el ámbito escolar, en el ámbito de, vamos a llamarlo, en la calle, mujeres que no han sido acosadas en la calle, violentadas. Entonces sí te habla pues de que las mujeres estamos saliendo a hablar sobre la violencia. Antes no se hacía.
Sobre todo eso, ¿no? Que había, o que incluso todavía hay mucha violencia normalizada y que no se visibiliza porque es como de, ay, sí, no pasa nada, pero no, sí pasa, solo que no lo vemos, no, antes no se veía con ese enfoque de violencia, sino como algo que simplemente sucedía, ¿no? Y qué bueno que comentas esta parte de lo que te decían de, porque a mi prima, ¿no? Dices, se lo hicieron, porque en una conversación yo le decía a alguien, es que hay que entender que para estas expresiones mucho más efusivas, antes le antecedieron N cantidad de otro tipo de expresiones legales, artísticas, de movimientos, de encontrar dentro del propio sistema la forma de obtener protección, y que pareciera que estas expresiones mucho más efusivas pues son realmente el resultado de el último recurso, pareciera, pero al menos alguna vez a mí me lo expresaron, ¿no? Es que ya intentamos todo y de todos modos no nos visibilizamos, no nos hacen caso. Haciéndolo de esta manera, por lo menos se lleva la conversación a la mesa, que eso creo que también es muy importante, el empezar a abrir espacios, incluso dentro de la familia, dentro de los círculos de amigos, de hablar del tema.
Así es, Cristian. Creo que esto es parte de los debates, sí, de los distintos ámbitos en los que participamos como seres humanos, ¿no? No sé, hay personas que me comentan, que me dicen, es que yo no me identifico con el feminismo. Me dicen, no, pero el feminismo no es malo. O sea, lo hemos tergiversado por estas formas de comunicarlo, vamos a decirlo, de comunicarlo de manera errónea. Porque el feminismo, tú lo estudias, lo ves, lo vives. Es bonito, o sea...
¿Cómo lo ves tú?
Fíjate, en algún momento de mi vida, porque yo ya soy, ustedes son muy jóvenes, en algún momento de mi vida me tocó participar en un espacio político. Entonces, en los debates decían algunas compañeras, me decían, es que yo no soy feminista, yo no, esto era un espacio político, pero estábamos involucrados ahí con una universidad, entonces fue un ambiente muy bonito, fue un tema ahí muy interesante, entonces era academia y todo, entonces decían algunas, es que yo no soy feminista, porque yo creo que las feministas son muy radicales y son muy agresivas con los hombres, y no, y los hombres también son personas a las que se les debe de reconocer, y nosotros no somos violentadoras de hombres. Entonces, cuando empiezas a escuchar estas versiones y dices, a ver, tú eres, o sea, todas somos feministas, vamos a ponerlo así, porque hay distintas formas de ser feminismo. La liberación, vamos a llamarlo, la liberación económica es un feminismo, la liberación sexual es un feminismo, el reconocimiento de nuestro cuerpo, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Las acciones afirmativas son producto del feminismo. La política pública encaminada a la igualdad sustantiva es feminismo. O sea, viéndolo desde el concepto de reconocimiento de derechos de las mujeres. Entonces, sí es bien interesante decir, una mujer, vamos a bajarlo a un terreno un poquito más ordinario, más básico para entenderlo. Una mujer vecina tuya, que está viendo que estás viviendo violencia, y que ella no es una mujer letrada, o sea, decirlo, leída y escribida, es una mujer trabajadora, obrera, de un barrio
De bajos recursos.
De bajos recursos. Es una mujer trabajadora. Y ve en ti una persona, una mujer que tus condiciones sociales, culturales, pues te tiene sometida en un ambiente de violencia, intrafamiliar. Y que ella ve, pues, que te están golpeando, que el marido te pega, que no tienes cómo sobresalir o cómo solventarte económicamente. Entonces te ayuda, te apoya, te cobija, te pide que solidariamente te dice hay que llamar a la policía, ya no lo dejes entrar. Empiezan a generar mecanismos de protección y de solidaridad contigo. Entonces, ese señor está siendo feminista, ese señor está siendo solidaria con una persona, con una mujer que ve vulnerable, desprotegida. Y vamos a los otros conceptos, que son los conceptos pues ya más teorizados, y escritoras que teorizan y que hacen conceptos sobre el feminismo, porque pues es parte de una nueva forma de relacionarnos como humanidad. Entonces hay gente que ha teorizado, tenemos escritoras, tenemos llamarlo sociólogas en el tema del feminismo, que ya son personas como más, con más elementos en el tema académico, pero se hace feminismo en todos los espacios. O sea, ¿y qué busca el feminismo? El reconocimiento de nosotras las mujeres a una vida en igualdad de condiciones. Es eso, que las mujeres y hombres somos iguales ante la ley, somos iguales en la sociedad, y que debemos de ser, si tenemos, ocupamos el mismo cargo, debemos de tener el mismo salario, si tenemos las mismas jornadas laborales, con acciones muy concretas para nosotros, en específico cuando somos madres, un ejemplo, porque nosotros pues tenemos que maternar. Entonces, bueno, para las mujeres que deciden maternar, pues deberá de haber una acción que es el cuidado de las niñas o niños, ¿no? Entonces creo que va en ese sentido.
Y es que incluso actos de autoconocimiento y de tratar de no repetir algunas conductas, eso también es un acto de feminismo, ¿no? O sea, ya no hablando desde lo social, sino desde lo que desafortunadamente las familias a veces educan a los hijos e hijas en este contexto del sistema, ¿no? De cómo se repiten ciertas conductas, y que a una mujer pueda decir esto no estoy de acuerdo y quiero hacerlo diferente, ni siquiera tiene que involucrar a los demás, es un acto individual que se convierte en un acto de feminismo, ¿no?
Es bien padre que nos aclares esta parte, porque yo le decía a Cristian en la mañana, le decía, es que la palabra como tal feminismo o feminista es muy peyorativa a veces para mucha gente. O sea, es como que, ay, ya las feministas ya van a venir a decirme
necias,
como
latosas, ya vienen otra vez, sí, claro.
Es que incluso creen que feminismo es antagonista del machismo, o sea, que es el ejercer el poder y pues como dañar al otro género, cuando no, o sea, realmente no es como que esté totalmente del otro lado, sino lo que trata es, por decirlo de alguna manera, como hacer el balance, ¿no? Que creo que eso es donde mucha gente se equivoca, y yo he escuchado la frase de no debería de ser feminismo, tendría que ser de un tema de equidad. El problema es que la equidad sistémicamente no existe, o sea, tan así que hay mujeres que ganan menos, hay mujeres a las que se les obliga a renunciar porque se embarazan o que las corren, porque hay violencia sistematizada desde la familia a veces. Entonces, es ahí donde creo que erramos, y el concepto, como dice Claudia, es bien complejo de entender a veces, por mucho que leas, por todas las expresiones, es como de, ok, ¿y entonces qué es?
Así es, como a debatir, ¿no? Hace rato sí yo estaba así con, ¿por qué no? ¿Y por qué? Pero es muy padre que nos los aclares de esta forma, tan entendible, digo, a mí me quedó muy claro. Entonces, la marcha como tal, 8M, el objetivo nos lleva a tener igualdad entre hombres y mujeres, o a tener como esta parte, algo aquí yo escribí, crear un mundo equitativo, diverso e inclusivo.
Así es.
O sea, entre todos, no así solamente es, entre las mujeres.
Así es. Ese es el propósito, y la marcha como tal, que se vive en la Ciudad de México, que se vive en los estados, que se vive en otros países, ya hemos visto que hay expresiones también muy bonitas en otros países, incluso países como que pensaría uno pues que hay resistencias culturales y políticas por las movilizaciones, y más con este tipo de causas como son como es el feminismo, o la reivindicación, vamos a llamarlo la reivindicación de los derechos de las mujeres, pues vemos expresiones, ¿no? En los países árabes pues ves expresiones ya de las mujeres diversas, jóvenes, niñas, adultas, ya manifestándose por exigir la reivindicación de sus derechos en un estado pues con las características que tiene, ¿no? Entonces, en nosotros aquí en la Ciudad de México, en México, pues hemos encontrado las movilizaciones en territorio como una expresión pues para visibilizar visibilice el interés que tenemos todas, pues, por exigir vidas libres de violencia, por exigir mejores condiciones laborales, que en eso se ha avanzado mucho. Pero para exigir, yo creo que ahorita parte de los temas que envuelven las marchas, pues bueno, son temas tan importantes que como las personas desaparecidas, el tema de la violencia, el tema, pues, de expectativas. Yo creo que en temas de seguridad que hacen falta, pues, hay planteamientos muy interesantes sobre exigencias en materia de seguridad, hay exigencias que tienen que ver con cosas muy, muy concretas, en el sentido de, estamos hablando también ahorita, eso es muy importante, lo debatí yo con mis hijas, tengo hijas jóvenes, adolescentes, entonces ya es una nueva generación que se está planteando nuevas esferas de convivencia, no voy a decirlo nuevos derechos, no, pero están replanteándose nuevas formas de convivencia ustedes los jóvenes. Entonces, en estas nuevas exigencias, pues, ¿qué están pidiendo las jóvenes, no? Estás pidiendo ambientes libres de violencia, el cibernético, la no violencia en escolar, la no violencia intrafamiliar, que se ha avanzado muchísimo. Entonces, sí, creo que ahorita es parte de estas nuevas exigencias, que son expresiones que suceden que se ven en la marcha.
Que ya es como una idea más fresca de lo que se tenía o lo que se venía teniendo, ¿no?
Antes exigían mejores condiciones laborales, igualdad ante la ley, y se ha evolucionado. O sea, ya tienes una normatividad laboral distinta, ya tienes un marco legal distinto, la participación político-electoral ya es distinta. Se ha avanzado muchísimo. Ahora, ¿qué falta? Esta deconstrucción, como lo planteaba Cristian, esta nueva forma de vernos como sociedad, porque también en esta nueva forma deben de estar involucrados los hombres. Entonces, es esta lucha, vamos a decirlo, interna también, propia, pues, de mujeres y de hombres, por entender que somos iguales, que estamos en igualdad de condiciones, y que eso que aprendimos antes ahora debe de ser distinto. Que estas nuevas generaciones, estas nuevas formas de convivencia, pues, deben de llevarnos a una igualdad de condiciones.
¡Hey, tú! ¡No te muevas! Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste.
No solamente se ven como estas manifestaciones como la marcha, también hay fundaciones, ¿no?, que apoyan. No sé, apenas escuché una fundación, Hilos se llamaba. Involucraban el arte con esta parte de apoyar a las mujeres.
O sea, más bien como AC, ¿no? Hay muchas asociaciones civiles. Una amiga que conozco que participa en una que se llama Closet de Sor Juana, que también tiene que ver, desde un punto muy específico del feminismo, pero también lo ubico. Y sí, ahí como, justo hay mucha organización, ¿no?
Y las AC han sido fundamentales, ¿eh? Han sido fundamentales para, desde su objeto social, porque el objeto social significa mucho. O sea, un feminismo, vamos a llamarlo, que busca la reivindicación de los derechos de las mujeres lesbianas. Un feminismo que busca la exigencia de derechos reproductivos. Un feminismo que busca la reivindicación cultural de las mujeres en el arte. O sea, sí ha habido muchas expresiones, y las organizaciones civiles y la sociedad organizada también ahora, porque te encuentras que no necesariamente necesitas organizarte en una C para poder participar. Entonces, la sociedad organizada ha encontrado distintas formas de incluso agrupar este tipo de formas de participar.
De que todas nos involucremos.
Así, ¿no? Es.
Que ahí justo me gustaría retomar, eso es desde la sociedad civil, pero desde las instituciones, y nos comentabas que fuera del aire, que tú estuviste antes en el instituto, y de todas estas acciones que está haciendo el ISSSTE para aportar la parte que como institución le corresponde de la seguridad social, que iniciábamos la conversación. O sea, ¿tú cómo has visto esta evolución desde la parte institucional? Porque al final, pues, este es un espacio institucional, y creo que sería importante hablar de ello.
Pues para para mí fue muy bonita desde que, muy bonito, sentí muy bonito, vamos a decirlo así, la invitación que me hizo Cristian para venir a conversar aquí con ustedes con la derechohabiencia, porque fui, lo comentaba con Claudia hace ratito fuera del aire, yo estuve en un periodo aquí en el instituto, en el ISSSTE, y vi cómo se empezó con la incorporación de una política pública que tenía que ver con esto, con la igualdad sustantiva. Esta búsqueda, vamos a llamarlo, del feminismo institucional. Entonces, esta área que ya me dieron el nombre correcto, que es el Centro de Estudios de Atención a la Mujer, que es un área específica dentro del ISSSTE, o sea, dentro del organigrama institucional del ISSSTE, pues nosotros estuvimos en aquel entonces en la conformación cuando eran jefaturas de unidad, o sea, cuando empezaban los pininos, o sea, darle forma, eso es lo interesante, o sea, cómo las instituciones empiezan a darle forma a las acciones afirmativas para buscar la igualdad sustantiva. Entonces, yo me acuerdo que estas áreas empezaron, sin más, si la memoria no me falla, empezó bien 2008, 2007, creo que tienen, estando aquí como instalados como jefaturas de unidad, y han evolucionado, mira qué acertado, qué bueno que lo hicieron así, pues ya es un centro de estudios, o sea, ya están, ya vieron la necesidad, se detectó la necesidad de conformarlo en un centro de estudios que pues es producto de acciones muy concretas que tiene que ver con el reconocimiento de pues, los derechos humanos en el espectro, pues que es el ISSSTE, ¿no? Que es la seguridad social, tiene que ver con una exigencia que en ese momento pues había muchas resistencias, pero ahora sí vamos a decirlo, dentro de las dependencias, de todas las dependencias, que era el reconocer un tema, una problemática real, que era el acoso sexual laboral, el acoso laboral hacia las mujeres, contra las mujeres. Entonces hay un espacio muy concreto que estudia, que analiza, que observa este tipo de quejas, de denuncias. Entonces creo que se ha avanzado para bien, ¿no? Hay un espacio donde se han logrado institucionalizar y formalizar los vínculos entre el ISSSTE con otras dependencias, con otros organismos. Entonces, pues esto te habla de que pues ahora sí que el ISSSTE es vanguardia, ¿no? El ISSSTE es una dependencia pues, de alta trascendencia para el país, ¿no? Entonces, que tenga estas acciones afirmativas pues es bien importante.
Sí, incluso el año pasado tuvimos una colaboración con las compañeras de CONAVIM, que precisamente fue pues bastante interesante el ver cómo se van entrelazando y tejiendo estas redes de apoyo interinstitucionales para fomentar un espacio para todos, ¿no? Creo que esa sería la palabra más adecuada. Ya para cerrar me gustaría, porque ya hablamos de diferentes expresiones, pero al menos justo lo que me han comentado algunas amigas, dentro del 8M hay muchas expresiones que son muy bonitas, cánticos, pinturas, incluso o sea, casi sesiones de abrazos. ¿Qué es algo que tú recuerdes de alguna de las marchas que digas? Ese momento lo recuerdo muy vívidamente porque fue algo muy bonito, porque me gustaría quedarnos con eso, con alguna expresión positiva dentro de este movimiento que a veces, o de este ejercicio de salir el 8M, a veces se ha desvirtuado un poco, ¿no?
Tengo dos que me marcaron mucho. Tengo el episodio de una mujer que fue violentada sexualmente en su infancia, que ya era adulta mayor y que llegó en ese momento, se incorporó a la marcha, veníamos caminando sobre Avenida Juárez, se incorporó a la marcha y empezó a marchar y muy convencida y muy aguerrida y empezó a platicarnos, llegamos hasta el Zócalo y empezó a platicarnos, pues éramos un contingente pues que estábamos muy pegado pues, y empezó a platicarnos que ella había sido violentada y su historia, pues empezó a platicarnos su historia y que la expresión de salir a la calle para ella pues había sido muy significativo o estaba siendo en ese momento muy significativo porque ella se sentía liberada. Entonces, aunque ya legalmente pues no podía hacer nada, emocionalmente pues le funcionó. Me parece que fue un momento de catarsis muy, muy bonito para ella. Se sintió pues acompañada y seguramente pues con historias muy similares en ese momento para ella, pero estoy hablando de una persona adulta mayor que en ese momento pues nos compartió esa historia. Y también recuerdo desde un momento con las chicas jóvenes que decidieron ir en un performance muy bonito en body paint. entonces con desnudos del torso pues para arriba, ¿no? Entonces pues pintadas del cuerpo, pues de la parte del torso, y en una expresión muy bonita de liberación, o sea, preciosa. Y aparte veías la diversidad de cuerpos, o sea, todos los tamaños, todos los colores, entonces y todas liberadas. Entonces fue muy bonito ver esa expresión. Me acuerdo bien que en aquel momento pues era parte de estábamos en el análisis de la organización, y ellas dijeron, pues nosotros vamos a salir en body paint y nos vamos a pintar y van a venir a las compañeras aquí a pintarnos. Entonces me acuerdo que me dicen, ¿y tú, Tamara, vas a participar? Y yo, no, pues ando muy mala de la garganta ahorita yo. Entonces salen las chicas y salgo yo en un momento, y salgo yo con mi camisa blanca y ellas muy bonitas con sus cuerpos hermosos. Pero sí, me acuerdo que sí. ¿Y tú, Tam, no vas a participar? No, chicas, yo ya ando muy mala de la garganta. Pero bueno, son estas dos cosas bonitas que viví, que me quedaron como muy, muy, muy en el recuerdo, ¿no? Y ahora, bueno, un ejemplo, yo no pude participar en la del año pasado, pero fueron mis hijas y van convencidas y se organizan. Y mi hija, la grande, es universitaria, la otra es adolescente, entonces se acompañan y van en contingentes muy bien organizados. Entonces es muy bonito verlas participando convencidas. Y en esta diversidad, quiero insistir, en esta diversidad de mujeres que somos, porque vemos de todo, o sea, ves todos los colores, todos los tamaños, todos los niveles, vamos a decirlo así, niveles socioeconómicos, los ves ahí en convergencia. Entonces es muy bonito, es muy bonito ver a distintas mujeres que somos participando. Antes éramos poquitas, salíamos a veces con un poco de tibieza, gritábamos bajito, pero ahora gritan recio y gritan fuerte y gritan bonito. O sea, es muy bonito verles participar a todas.
Me estoy dando cuenta que esto también incluye a la salud mental. O sea, el que te expreses de esa forma y el que lo compartas con todos te libera, como decías de la señora adulta mayor. Esto incluye la salud mental mucho.
Sí, porque imagínate cuántos años cargó con ese pesar, y en ese momento darse la oportunidad de soltarlo y de compartirlo, que muchas veces no lo haces porque sientes que te van a descalificar, que va a haber una revictimización, pero ese es un espacio seguro donde puedes soltar todo y liberarte, como bien lo decías.
Así es, y sentirte acompañada y sentir que no estás sola, y que ya lo veníamos ahorita repitiendo en la mesa, pues que es parte de una convergencia en ese momento, ¿no? De una solidaridad en ese momento, y que ha trascendido, porque ha trascendido pues para organizarse en muchas cosas, ¿no? En ACES, en movimientos muy específicos como las y los desaparecidos. Entonces creo que sí es un momento de euforia muy bonito, y que desde su organización es padrísimo.
Tamara, yo nunca he ido a una marcha, pero ya me dieron ganas. Necesariamente hablabas esto de la organización. Uno puede llegar así, o sea, no necesariamente tienes que ser parte de un contingente.
Así es, no, pues incorporarte así nada más. Yo te hablo de los momentos de la organización, porque era organizarte, era pues vamos a salir a las calles, chavas, o sea, y mediáticamente nos organizábamos. Era, a ver, un grupo se va a dedicar al tema mediático y difusión en medios, y dele, y las que traían experiencia mediática, darle, y las que traían experiencia, porque había también muchísima servidora pública con capacidad de incidir dentro de las dependencias, entonces, y también ellas con su capacidad de incidencia, pues a ver cómo nos organizamos. Y la sociedad organizada, que es estas mujeres que se organizan en contingentes o que llegan así, pues de que se suman a la movilización, como la señora que compartí la historia hace ratito, o sea, que se suman, o sea, el 8M es un espacio para todas, o sea, para todas, donde podemos participar todas. A mí en algún momento de mi vida laboral me tocó participar en el metro, me tocó ser la coordinadora de igualdad sustantiva en el metro. Un área que se creó, nosotros la creamos, porque vimos la necesidad de crearla. Entonces en ese momento, el entonces titular dijo, pues a ver, ¿quién más que tú para que le metas orden aquí y busquemos las formas de institucionalizarlo? Buscamos institucionalizar el tema de la igualdad sustantiva dentro del metro, que es una dependencia pues grandísima, con grandes retos institucionales y de funcionalidad. Y lo que vimos es que había mucho convencimiento institucionalmente y fuera, ¿no? O sea, para hacer acciones afirmativas. Y lo que hicimos fue, hicimos un boleto conmemorativo, como una acción simbólica, vamos a llamarlo así. Pues hicimos un boleto conmemorativo y ahí está, ahí se quedó para la historia, para los que coleccionan boletos, ahí se quedó un boleto conmemorativo. Sí, entonces son las acciones que uno, pues si está desde las instituciones como ustedes, pues hay que buscar siempre la reivindicación de los derechos y las causas buenas, las causas justas, ¿no?
Bueno, yo era muy neófita en este tema, soy sincera, y me gusta escucharte, me gusta escuchar a Cris su punto de vista también, y me gustaría ser parte de, ¿no? No como tal de ser un activista, porque creo que eso lleva demasiado tiempo, pero sí ser parte en algún momento y de vivir esa experiencia, o sea, de saber cómo se vive una marcha y también obviamente, ¿no? Encontrar esa empatía en otras mujeres, porque pues algo me ha pasado y entonces igual llegar y contarlo y decir, oye, es que me pasó esto y sucedió así y no estoy de acuerdo. Entonces encontrar esa empatía sería muy bonito.
Que ahí yo te diría, alguna vez yo escuché a una amiga que decía, está genial participar en la marcha, pero hay que complementarlo con el día a día. O sea, la marcha es solo ese momento que compartimos, pero la verdadera lucha está en todos los días.
Así es, en acciones muy concretas. Ustedes que están aquí en el servicio público, busquen hacer acciones muy concretas para la reivindicación de los derechos. Y van a encontrar ahí que en esa gama de los derechos humanos, pues están ahí los derechos de las mujeres y que es bien importante reafirmarlos y fortalecerlos.
Yo creo que para mí personalmente es alzar la voz. O sea, y si se puede, hacerlo, ¿no?
Y alzar la voz también es bien importante de manera responsable.
Así.
Siempre, siempre de manera responsable. Siempre, siempre de manera veraz, de manera convencida, y de manera responsable.
Creo que eso es muy importante porque justo por un caso que no sea responsable, esta acción de levantar la voz se puede afectar a muchas otras personas que no les crean y esa descalificación pesa mucho, ¿no? Entonces creo que sí es importante hacer hincapié en esa idea de sí es importante alzar la voz, pero hacerlo con toda la responsabilidad que ello conlleva.
Con la responsabilidad, claro.
Sí, perfecto. Sí, sí. Pues bueno, Tamara, la verdad creo que podemos hablar horas y horas de este tema. Desafortunadamente, pues no nos podemos extender tanto, pero con gusto en otro momento nos gustaría retomar esta conversación o hablar de otros temas relacionados. Clau, muchas gracias.
Gracias a ti, Cris. Gracias, Tamara. Fue un gusto tenerte aquí.
Gracias, Claudia. Gracias, Cristian. Y gracias al área técnica también por esta invitación.
Y a ti que nos estás escuchando, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Claudia Mejía y estuvo conmigo Cristian Ortiz.
Esto fue Ya Oíste.
Hasta pronto.
Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva.
Salud, turismo,
cultura,
deporte,
educación.
Eso y más
es lo que somos.
¿Y quiénes somos?
¡Ya oíste!
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.